En Venezuela es un acto heroico al añadir que el trabajador de salud percibe solo $6 mensuales, muy por debajo de las cifras de pobreza reconocidas por la ONU. Esto hace que tanto el médico como la enfermera carezcan de no solo alimento, transporte, sino también de medios para protegerse del COVID. La enfermera venezolana añadió.
Aquí en el ahora, atendiendo a sus pacientes sin tener que pensar, no hay comida en mi casa, no tengo cómo pagar el pasaje, no tengo cómo cambiar mis zapatos, se nos están rompiendo los zapatos porque simplemente estamos en extrema pobreza. Estamos comprometidas con el sistema de salud venezolano, estamos comprometidos con la defensa del derecho a la vida, pero hoy ese compromiso nos está llevando a sacrificar nuestras propias vidas. 456 trabajadores de la salud que lastimosamente convierten a Venezuela en el primer país con la tasa de mortalidad más alto de trabajadores sanitarios. Esta es la realidad que vivimos. Hoy estamos golpeados por el virus, golpeados por un Estado fallido que ha olvidado su responsabilidad de preservar, pero sin embargo seguimos batallando, seguimos luchando, estamos tratando de no abandonar a nuestros pacientes y repito, aunque eso le está costando la vida a muchísimos trabajadores sanitarios en Venezuela.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la policía turca inició hoy martes una operación para detener a 84 militares por supuesta pertenencia a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado del 2016. La operación se extiende a 46 de las 81 provincias del país, según informó la agencia Anadolu. Tras la fallida sonada, cuyos máximos dirigentes militares nunca han confesado públicamente su adhesión a Gülen, el gobierno turco del presidente Recep Tayyip Erdogan ha llevado a cabo amplias purgas en la administración pública y en el sector educativo con más de 100.000 detenciones y el despido de más de 130.000 funcionarios. El pasado miércoles, un tribunal de Ankara condenó a cadena perpetua a 38 ex altos mandos del ejército turco, vinculándolos al fallido alzamiento militar. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. Algoritmo permite identificar olores en tiempo real. Los investigadores buscan crear un dispositivo que alerte de la presencia de elementos tóxicos, fugas de sustancias y pueda calibrar la calidad del aire. El ser humano está viviendo con nuevos artefactos que aprenden por sí solos con un margen de progresión que parece no tener límites. Un grupo de investigadores han creado un nuevo algoritmo para que una máquina aprenda a identificar olores en tiempo real pese a la presencia de otras sustancias. Es posible que llegue a ser mejor que el ser humano cuando vayamos añadiendo más sensores y enseñándole más componentes. Haciendo cálculos, la máquina es claramente superior al ser humano. Todo en el entorno tiene un componente químico y cada una de esas sustancias produce una secuencia espacio-temporal característica de pulsos eléctricos. Al dibujarse el circuito neuronal, lo mandan a la máquina y ésta lo aprende en cuestión de segundos. Los investigadores han utilizado una base pública de datos de olores de distintos productos químicos que habían sido detectados con sensores. El circuito de neuronas artificiales se estrenó con olores como el tolueno, el amoníaco, la acetona, el monóxido de carbono y el metano. Crear una máquina que huele tiene sentido. El objetivo de este proyecto es desarrollar un dispositivo estable que no se canse, capaz de identificar elementos tóxicos, fugas de sustancias y calibrar la calidad del aire, entre otras cosas. Los investigadores cuentan por ahora con 72 sensores para introducir a partir del circuito neuronal de los humanos y la secuencia de cada olor distinto en el sistema. Estos resultados ayudan a comprender el olfato de los mamíferos y pueden servir para crear una nariz artificial capaz de reconocer olores específicos en medio de otros componentes que todavía no se hayan registrado. Una nariz tiene como 10 millones de células y el ser humano aprovecha hasta 400 tipos de receptores en su sistema olfativo, mientras que otros mamíferos como los caninos y ciertos roedores superan los 1000. Los ratones y los perros captan mucho más olores que el ser humano y combinar los receptores de cada animal en una sola máquina llegará a sobrepasar la capacidad humana, señalan los expertos. Por ahora, la máquina comete errores el 5% del tiempo por culpa de la superposición de los componentes que hace difícil a veces reconocerlos individualmente. El sistema llamado Logi es un procesador bioinspirado, es decir, que imita la forma de pensar y el modo de los sistemas biológicos de tratar información. Los hallazgos también sugieren que la adaptación de tales sistemas neuronales biológicos podría representar un método poderoso para desarrollar nuevos algoritmos que van más allá de las tendencias actuales en inteligencia artificial.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickel, quien gracias a este programa localizó 2 estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Jeroglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes jeroglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que cuidarme porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que desesperan robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso, ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor. Oh, sabiendo que tus besos matan. Fue un juego, para ti fue un beso más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que
digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
El gobierno de Cuba comenzó a administrar una de sus vacunas en proceso contra el COVID-19 sin haber sido totalmente certificada. Ha empezado a ser suministrada al personal de salud, deportistas y otras personas. En Café Digital, el doctor Alfredo Melgar, médico de formación internacional reconocido en Cuba, España, Estados Unidos y miembro de la Sociedad de Medicina Hospitalaria, la Asociación Médica Estadounidense y el Colegio Estadounidense de Médicos, nos da una visión más precisa de qué es en realidad y cuán confiable es la vacuna cubana contra el COVID-19.
Muchas gracias, Carolina, por esta presentación para hablar un poco sobre el tema de las vacunas que ha creado Cuba para el coronavirus. País que en este momento tiene una carencia tremenda de todo tipo de medicina y de alimentos se da el lujo de sacar varias vacunas contra el coronavirus, lo cual no me parece mal desde el punto de vista médico de que quieran atender a la población. Sin embargo, las dos preguntas mías claves son, primero, ¿cuál es la efectividad de estas vacunas? Y en segundo lugar, la seguridad. El Centro de Biotecnología de Cuba Ingeniería Genética ha sacado varias vacunas. Las más conocidas son Soberana 2 y Abdala. Es producida a partir de una proteína que crea como una respuesta de inmunidad en la persona. Desde el punto de vista de efectividad no sabemos, no sabemos porque normalmente en este tipo de investigación se publica en revistas importantes a nivel mundial, donde científicos revisan la fase 1, 2 y 3 de la vacuna para estudiar de que de verdad tenga efectividad y sobre todo la seguridad, los efectos adversos que puedan crear estas vacunas en las personas. Más cuando el gobierno, el régimen ha dicho que ya comenzó la fase 3 de experimentación en 150 mil cubanos. Eso incluye deportistas y población en general. Los resultados de ese ensayo tampoco sabemos ni vamos a saber porque eso puede afectar la imagen del régimen que se ha deteriorado mucho en los últimos años, producto de los escándalos con los médicos cubanos en las misiones, y también se puede afectar una entrada económica porque están diciendo que van a producir 100 millones de vacunas para inoculárselas no solamente a la población cubana, sino también a los turistas y vendérselas a otros países como puede ser Irán, México, Venezuela, etcétera. Por tanto, mi recomendación para la gente que nos escucha en Cuba es mucho cuidado. Yo sé que no va a haber opción. Esto va a ser como una especie de campaña de vacunación donde la gente no va a tener la autoridad para decir si se la quiere poner o no. Mucho cuidado con la vacuna. Mantenerse hidratado es importante. Si tienen, por ejemplo, medicamentos como Duralgina o Dipirona para el dolor, antihistamínico puede ser Benadrilina. Si se le puede mandar Loratadina, también es algo que puede servir para un tipo de reacción alérgica contra estas vacunas, que repito, ojalá de corazón no cree ningún problema a la población, pero me preocupa el hecho de que el régimen, por buscar una ganancia económica o una imagen política, saque al mercado unas vacunas que no han sido probadas desde el punto de vista científico por un personal independiente. Porque sacar una vacuna o un medicamento al mercado no significa de que no se pueda retirar si se produce algún efecto adverso. Así que ya está el hecho de que estas vacunas van a ser administradas, sobre todo en La Habana y en Santiago de Cuba, que han sido golpeados por el coronavirus, producto del mal manejo de la epidemia por parte del régimen.
Gracias al doctor Alfredo Melgar por su explicación sobre la vacuna cubana contra el COVID-19.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
En Café Digital nos proponemos hacer un programa donde el joven cubano, además de mantenerse al tanto de los últimos avances de la ciencia y las nuevas tecnologías, también aprendan a desenvolverse mejor en las redes sociales, que tengan los conocimientos básicos para crear su página de internet, su blog o su canal de YouTube. Hoy quiero hablarles de una palabra muy usada y codiciada en el mundo del marketing y las redes sociales. Se trata de engagement. El engagement es una de esas palabras mágicas que en marketing repiten a todas horas y quieren conseguir para sus campañas o redes sociales. En el mundo del marketing digital, parece que si no consigues el engagement, no eres nadie. Pero, ¿qué es el engagement exactamente? ¿Cómo podemos conseguir que el de nuestra marca mejore? Una definición sencilla podría ser que el engagement es la capacidad de la marca o un producto para involucrar a la audiencia y crear un compromiso a largo plazo que les acabe llevando a convertirse en clientes e influya de manera positiva en los objetivos de la empresa. Por su propia definición, el engagement se basa en construir relaciones a largo plazo con tu comunidad. Se trata de crear auténticos fans de tu marca que sigan tus productos, repitan y los recomienden a sus conocidos. De esta manera, vemos que el engagement no solo mejora los resultados de tu producto, sino que también reduce el coste de adquisición, ya que buscar nuevos clientes siempre sale más caro que conservar a los que ya tienes. El engagement también es una métrica muy a tener en cuenta para medir la salud de tu comunidad online y el interés por tu plataforma. Gracias al marketing digital, tenemos la oportunidad de estar más en contacto que nunca con nuestros seguidores actuales y potenciales. Y esa cercanía es precisamente lo que podemos explotar y medir gracias al engagement. A punto de terminar este café digital de hoy y confiados en que nuestro engagement siga subiendo, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Blessings to every girl whenever I run put man feelings. I use me wine, I'm alive, yeah, baby. Hey, yo, Jatra, Guayna, Guayna.
I'll be on the job.
Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar.
Porque yo
estoy. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar.
Quiero una dama que me sepa amar.
Y por supuesto que se sepa mañana, oye.
Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar.
Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, 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 bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que la toque sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, 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 bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abrace en Bogotá en la noche, hay frío. Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar.
Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar.
Y por supuesto que se sepa manialo, yeah.
Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar.
Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud. Que yo te encante.
Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, yeah. Quiero una chica, quiero una ya, yeah. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar.
Y por supuesto que se sepa mañana, oye, yeah.
Quiero una chica, quiero una ya, yeah. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar.
Que se sepa mañana, oye.
El Guaynabichi, mi chichi. El Guaynabichi, se va a estar allá atrás. Hablando lindo, qué chulería. De Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue?
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.